Bienvenidos, bienvenido Isidro González. Qué bien, profesor, tenerle aquí de nuevo en Radio Sefarad.
Muy bien, muchas gracias por invitarme también. Ya he venido varias veces aquí
sí.
Y me encuentro muy, muy a gusto, muy integrado. Bien, usted pregunte lo que quiera, que yo responderé lo que sepa.
Pues sí, si nos va a responder lo que sabe, podemos tirarnos horas grabando.
Bueno.
Vamos a empezar por conversar acerca de este ensayo. Del que celebramos la segunda edición. Felicidades, es un ensayo
Muchas
publicado
gracias.
Por Certeza Río Piedras, La expulsión de los judíos y El prisma del tiempo, que nos suena bastante aquí en Radio Sefarad. Isidro.
Sí, porque es el, yo creo que a veces los acontecimientos clave en la historia de España, por ejemplo, la conquista de América, la guerra civil y la expulsión de los judíos, pues lo que tenemos es, los acontecimientos ocurren, son lo que son. Pero a veces, como ha pasado tanto tiempo, la interpretación de estos fenómenos se ha transversalizado. Es decir, ha ido pasando por una serie de filtros y claro, la gente, al final, la noticia que le llega al final, pues es una interpretación sobre la cuestión. No vimos, no visitamos, nos quedan documentos, pero sí nos queda la leyenda de lo que ocurrió. Y bueno, la historia que más tarde, pues los historiadores los hemos encargado de ir reconstruyendo. Por lo tanto, yo pensé que más que hacer un libro, una vez con los conocimientos que uno tiene después de tanto tiempo, hacer un ensayo. ¿Y el ensayo en qué consiste? Pues el ensayo yo creo que lo hice con la finalidad, otra cosa que había conseguido, con la finalidad de extender o de explicar el concepto que tiene sobre todo el español de la expulsión de los judíos. Porque desde que se expulsaron hasta ahora han pasado mucho tiempo y España ha sido transversalizada por muchas circunstancias y en cada circunstancia, en cada época histórica, la expulsión de los judíos ha tenido una interpretación. Eso es lo primero. Y lo segundo es que a mí lo que más me sorprende es que a 500 años de distancia sigue el problema de la expulsión situándose en el foco, en el centro de uno de los grandes problemas que tuvo España. Y esto se lo digo por una razón. Cuando éramos estudiantes, teníamos 20 años, 19, 20, cuando nos reuníamos, lógicamente teníamos mucha fuerza y mucha edad, pero no teníamos sabiduría. Y había tres temas que nos venían sobrevenidos, no los buscábamos en la historia de España. Uno era la conquista de América, un tema recurrente que siempre estará ahí, si hicimos bien, si hicimos mal. Otro era la guerra civil, que estaba muy reciente, nuestros padres, etc. Era una cuestión que estaba casi en las inmediaciones, golpeaba casi a los familiares. Y otro, la expulsión de los judíos, tema clave. Entonces, este problema era tan, tan punzante que no sé, gente que sea la 40 generación, la nuestra. Sin embargo, el momento que rascabas en la historia de España, aparecía la expulsión de los judíos como tema fundamental.
Pero Isidro, ¿entre investigadores, entre especialistas o también entre el común de los ciudadanos?
Hay como dos líneas. Los especialistas, por supuesto, tienen ya sus versiones más especializadas, con un conocimiento más hondo, más profundo. Y la gente que aunque no lo tenga, pero sin embargo le suena esto, le suena. Es un tema que no solo es de los especialistas. Lógicamente los que no son especialistas tienen unos conceptos más superficiales, pero en la historia de España la expulsión de los judíos siempre está presente. Es curioso porque cuando la gente habla sobre los judíos y la expulsión de los judíos, si le preguntas a alguien, dice, ¿usted a cuántos conoce o ha conocido? Y dice, a ninguno. Entonces usted, ¿por qué habla de esta manera para bien o para mal? Los tópicos. Está hecha por tópicos. Entonces la misión del historiador es deshacer los tópicos y bajar al fondo de los hechos. Y esto requiere un proceso de investigación, pues claro, que es lo que hay que hacer. Quiero terminar esta parte con hablando de que la leyenda negra en España se habla, es la expulsión de los judíos forma parte de la leyenda negra, así como la conquista de América, pero la expulsión de los judíos también forma parte. Y hay gente, incluso investigadores, que dicen que se ha expulsado de, si España los expulsa, también los echaron de muchos sitios. Algo pasará cuando los expulsan. Lo que pasa es que no cuentan que el caso español es distinto, porque a raíz de la expulsión, apenas unos años, se les vuelve a llamar otra vez, cosa que porque había una, es decir, en la sociedad española entonces no toda la gente aceptó la expulsión como una cosa buena. Hubo una corriente de intelectuales, incluso de clérigos, el padre Mariana, y los arbitristas, que eran los analistas económicos, que pensaron que la expulsión había sido dañina, no solo para la economía, sino para los intelectuales, una clase media que desapareció, hasta el punto de que ya en tiempo de Carlos V, no, porque Carlos V fue los banqueros alemanes, pero ya a partir de Felipe II se vuelve a llamar los judíos, pero bajo otros esquemas que veremos ahora.
Y que podemos ver, por supuesto, en este La expulsión de los judíos y El prisma del tiempo. Isidro, un libro que también parte de ese programa que tuviste la amabilidad de realizar aquí en Radio Sefarad, donde repasábamos pues esta cuestión que sigue, como nos dices, presente en la historia de España. Pero situémonos en el pasado, no tanto. Vamos a esos días en los que eras un joven estudiante o joven investigador y te encuentras o conoces a dos personas muy importantes a las que precisamente dedicas este libro. Julio Caro Baroja, nada más y nada menos, y Antonio Domínguez Ortiz, al que conocemos un poquito menos. ¿Cómo fueron esos encuentros y qué significaron para ti?
Yo me dirijo a Julio Caro Baroja por indicación de mi director de tesis doctoral, profesor Jover. Dice Julio Caro Baroja, que publica los tres tomos famosos que todo el mundo conoce, que no se han superado, digan lo que digan, ahí está, pues se puede discutir, lo que sea, pero la aportación. Y luego tuvo muchos problemas con otros libros al final, pero eso es otra cuestión. Y Domínguez Ortiz, que era el que hizo toda la historia de los conversos, la historia social de los conversos en España. Son dos temas clave, claro. Y entonces los dos me dijeron lo mismo. Dice, hemos estudiado la Edad Media, la Edad Moderna de la Inquisición, los conversos, todo, pero no hemos pasado de ahí. Ya tenemos una noticia de la Edad Contemporánea, el doctor Pulido y cuatro cosas, pero ya no se ha hecho más. Pues eso me estimuló. Y entonces fue cuando un año sabático, me introduje en los archivos y vi que la ruptura después de la expulsión no se rompió del todo. Se mantuvo bajo otros esquemas, pero se mantuvo. Es decir, se mantuvo porque las Austrias españoles, Felipe II, Felipe III, y sobre todo en tiempo de Felipe IV, el conde Duque de Olivares, pensaron que había sido muy lesivo para la economía española y en general para la sociedad la expulsión de los judíos. Y deciden volverlos a traer utilizando un esquema que veremos ahora. En ese momento, ¿qué ocurría para que lo hicieran? Pues había una época que se llama el mercantilismo. Decía que la necesidad del comercio, la necesidad del mundo exterior, la necesidad de eso. Y el español no, al desaparecer estos, los judíos no lo tenían. ¿Y por qué? En esa época Cromwell los llama a Inglaterra, que los ha expulsado. El cardenal Richelieu los acepta también. Venecia los acepta. Es decir, hay una vuelta a los países que los expulsan y reactivan la economía y la cultura. Y Conde Duque de Olivares piensa que eso sería beneficioso. Entonces, al unirse con Portugal, España, Felipe II, los judíos portugueses vienen a España, al no establecerse la Inquisición.
Vuelven
a España.
Sí, ¿no?
Vuelven a España, que son conocidos como los portugueses. Uh-huh. Eran, digamos, conversos, pero no había Inquisición y no se verificaban si eran verídicas o no. Llegan a España y se hacen cargo de los asentistas portugueses. Y aquí nace una especie de odio en el pueblo, se sospechaba que era, pero la corona les era interesante, eran inevitables que les trajera. Y aquí viene una. Y el Conde Duque de Olivares es el que hace un proyecto mucho más programado, mucho más redondo, y efectivamente hay una pugna en ese momento, pero llegan a España muchos. Y hay unos intentos de suavizar las penas contra los conversos, e incluso se pide la derogación del expulso, del edicto de expulsión. Es decir, hay una presión, hay un movimiento que nos traslada a repensar otra vez la expulsión, si fue buena o fue mala.
Uh-huh. Ese prisma del tiempo.
Es
del
que verlo hablas, a través de ahí.
Sí, del que hablas en este ensayo y en ese programa que les pondremos por si quieren recuperar las los programas guión. Conferencias, guión, clases magistrales que nos ofrecía Isidro González. Hablando de magistral, ¿cómo era Julio Caro Baroja?
Bueno, Julio Baroja es un hombre de primera vista. Al enviarme mi director, yo era un joven estudiante, yo iba con todas las precauciones propias de una personalidad, nada más lejos de la realidad. O sea, fuimos paseando por el Retiro y me fue contando muchas cosas. Y él tiene el mejor archivo que hay sobre los judíos en el siglo XVI, lo que él llama el arsenal antijudío, que es todos los libros que se escribieron contra él. Los tiene en Istea. Y bueno, pues él pues estudió eso muy a fondo, son tres tomos, que tuvo luego problemas con otros investigadores por una serie de conceptos, eso ya no entro en esa cuestión, pero el libro es un libro, tres libros, son tres tomos. Y entonces me dijo: tiene usted delante un campo extraordinario, que está virgen, que es desde el final del siglo XIX hasta ahora mismo, o incluso en el siglo XIX, hasta ahora casi no se ha tocado eso. Yo tengo la intuición, incluso algunos documentos, que hablan de que hubo mucha relación con los judíos expulsados con España. Y efectivamente la hubo. La hubo hasta el punto de que participaban mucho en la vida política española, sobre todo desde Bayona, uh-huh. Y lo de Gibraltar también, y hubo necesidad en 1634 de que la reina regente María Cristina de Borbón derogase la Inquisición, porque en ese momento había un movimiento ya de llegada a España de construir los ferrocarriles, y al construir los ferrocarriles hubo que recurrir a los inversores judíos, y entonces tiene que desaparecer la Inquisición.
Sí, lo ha investigado también muy bien Jacobo Israel Garzón.
También, uh-huh. Sí. Entonces, a ese momento fue una decisión también pragmática. Entonces, cuando llega Rothschild, llega Aznar. Y a partir de ahí, los movimientos que hay en la política española del siglo XIX, tan convulsos, tan dinámicos, tan efervescentes, se dirige mucho desde la ciudad de Bayona. La ciudad de Bayona está muy poblada por sefarditas, General Prince. Entonces, ellos ya están pendientes que hay que derogar la expulsión, pero también que se permita el culto de las sinagogas, hasta el punto de que aquí llega Montefiore, llega también Gedaya, hablan con los gobiernos, se establece una especie de... Hay muchos documentos, estos están todavía en el Congreso de los Diputados, cartas que no se han revisado todavía, y Mónica, que es la que ha estudiado esto mucho.
¿Mónica Manrique?
Sí, Mónica Manrique, es mi seguidora, más o menos, según ella. Dice que los ha encontrado en Ámsterdam, en Londres, en Bayona, donde hubo consistorios importantes. Allí ha encontrado estas cartas y no quiero cansarles mucho porque no, estoy dando
es un placer escucharte. Mi siguiente pregunta, bueno, es una reflexión pequeñita que a lo mejor compartes, y es que la historia siempre nos trae al presente, ¿no? En este libro el antisemitismo es de presencia constante, algo que estamos sufriendo también ahora.
Bueno, yo tengo un ensayo, veremos cuando Almuzara lo seca, donde se habla de por qué después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las medidas que se tomaron después, nunca más, never again, ya nunca más va a volver, los campos de exterminio, todos los días estamos viendo, nunca más va a volver, pues a pesar de todo, el antisemitismo existe. Yo creo que nunca desapareció del todo. Entonces, ¿por qué esto ahora? Y es que es una crisis que sufre Europa. Europa está sufriendo una gran crisis. Contaba Oriana Fallaci que, claro, Europa está en un momento de gran debilidad, no sabe lo que quiere, está en un momento, si irnos para allá. Y sin embargo, vino a decir, con esto yo no quiero decir que las sociedades musulmanas que hay en España, hay algunos que son honorables, no tiene decir, pero en general, lo que llaman el occidente corrupto, así como la cultura esta de las que estábamos hablando ahí, de los estos de Hamas, con respecto a Occidente, quieren destrucción de Occidente, el Occidente corrupto. Y sin embargo, los judíos lo que quieren es una, es judeocristiana, es la misma civilización. Según la Unión Europea, hay 42 millones de musulmanes dentro de la Unión. Judíos, 1,5 millones, 1,25 millones, muy pocos. Sin embargo, no se toman medidas. Hay como una especie de miedo de hacerlo, a crear una onda, a una explosión de antisemitismo. Porque el antisemitismo parte mucho también de los ataques de las entidades musulmanas, ¿sí? De las musulmanes también parte. Europa no se atreve a tomarlo bien por miedo. Por ejemplo, me contaba un amigo que vino a Alemania que la lista de Schindler no se puede explicar en muchos colegios alemanes porque hay miedo. Quiere decir que Europa no se atreve a tomar una decisión, pero el problema existe, la realidad no cambia porque la neguemos, existe ahí. Y el ensayo va de eso, que ya lo veremos cuando eso, haremos otra entrevista aquí.
Hombre, será un honor.
No te preocupes.
Y un placer.
Y nada, hasta que Dios nos dé salud, seguiremos escribiendo. Después ya habrá que terminar.
Bueno, esperemos hasta los 120.
No, eso ya. Vamos, eso ya. Me encuentro afortunadamente bien.
Sí.
Pero vamos.
Yo te veo muy bien.
Pues dejémoslo así.
Reflexionar, preguntarse, hacer nuevos planteamientos y abrir ventanas, romper tópicos, huir de los lugares comunes. Esta es la finalidad de este ensayo. Muchas gracias.
Bravo. Muchas gracias a vosotros.